En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Vamos, 7 minutos
de la
mañana.
Vuelto.
Que estamos aquí, es que estoy contando micrófonos, los que tenemos aquí en nuestro estudio, en el que vamos a vivir momentos mágicos. Si hay muchos micrófonos, os imaginaréis que van a venir muchas personas a este estudio, porque dentro de nada sonará la música en directo.
Actuación de lujo, ¿eh? Enseguida sí, os contamos.
Enseguida os contamos. Antes, decir que de alguna manera los récords van a estar también presentes desde esta hora y hasta las 2 de la tarde. Sin ir más lejos, nos vamos a fijar en la nueva edición del libro Guinness de los récords, la de 2014. Es algo llamativo lo que sucede con este libro, que desde que se publicara hace ya 55 años siempre consigue estar en los primeros puestos de ventas de todo el planeta.
Sale a la venta y nosotros hemos dicho, bueno, queremos conocer el trabajo de un juez, ¿no? ¿Qué hace un juez del libro Guinness de los récords? Hemos querido también, nos hemos preguntado, los madrileños somos echados para adelante, queremos batir muchos récords. ¿Cuántos récords Guinness se han batido en nuestra Comunidad de Madrid?
Pues es lo que vamos a intentar averiguar, así que yo de vosotros no me lo perdería, sobre todo si a lo mejor habéis participado en alguno de esos récords.
Recordamos que la semana pasada os invitábamos a que os pasaseis por el Centro Comercial Moda Shopping, donde se llevaba a cabo una iniciativa de el megáfono más grande del mundo, a través del cual se escuchasen mensajes positivos. Y gracias a vuestra colaboración, ese récord Guinness se batió.
Sí, lo que pasa que, oye, pues por cuestiones de tiempo ya no está en la edición de 2014. Seguro que para la del año que viene sí que aparece ya ese récord en el que más de uno de vosotros participasteis. De récord también es un papiro.
De récord y de lujo.
De auténtico lujo, porque además llega desde la Biblioteca Nacional de Nápoles, que no suele además salir habitualmente de ese entorno, y va a llegar aquí a Madrid. Está de hecho ya en la Casa del Lector en Matadero. Es un papiro desenrollado.
Estirado.
Llega a conseguir superar los 3 metros.
Único en el mundo, ningún papiro estirado. Mide eso, que se conserve la actualidad. Antiguamente, claro, medían lo que medían.
Pero no han llegado hasta nuestros días. Este sí, lo tenemos ahora, como decimos, en la Casa del Lector enseguida. Nos vamos a acercar con la unidad móvil de Onda Madrid a disfrutar de esta exposición, la Villa de los Papiros, donde encontramos este papiros y donde vamos a encontrar también la historia de esta villa, que estaba en Herculano, una de las poblaciones junto a Pompeya, que quedó sepultado bajo el Vesubio.
Algo se conservó, de esta villa, y lo vamos a poder comprobar en esta exposición, la Villa de los Papiros, que está expuesta, de la que podemos disfrutar en la Casa del Lector, en el Paseo de la Chopera, en Matadero.
12 y 10 minutos de la mañana, hemos llegado al ecuador de nuestro programa. Clara Esteban, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, cuéntanos ya, que que estamos todos intranquilos, que estamos nerviosos. Quieren saber nuestros amigos que están al otro lado. ¿Y todo este despliegue?
Bueno, pues es que nos visita La Belle, que es una banda a la que conocimos la primavera pasada. Nos hablaron del proyecto que iban a llevar a cabo. Ya pudimos ver algunas imágenes rodadas por su productor, que es Juanma Bajulloa, el director de cine. Él ha hecho también el videoclip de esta canción que estamos escuchando, que es fantástico. Quiero que todo el mundo, bueno, pues que pueda, no pierda la ocasión de verlo, porque es una pequeña película. Y fantásticas también ellas, las chicas de La Belle, y los chicos también, ¿eh? Pero es que tenemos al frente de esta banda Alicia Montesquieu, que es además actriz, tiene una voz fantástica, una actitud en el escenario y también, como vemos frente a la cámara, pues bueno, sensacional. Que juzguen los oyentes por sí mismos.
Si queréis ir buscando el vídeo en YouTube, tenéis que poner La Belle. La Belle, que eso es como se escribe, ¿vale?
La
con
Belle.
B, ¿eh?
Y con Elle.
Y
con
y todo junto.
La Belle, todo,
todo
junto.
Junto, porque también había una banda muy mítica también,
sí.
Aquellos de Lady Marmalade.
Correcto.
La Belle, y bueno, pues se
esto
puede
esto es todo
confundir.
Junto, todo
esto
junto,
es todo
¿vale?
junto, La Belle.
Y lo que escuchamos junto. Es...
Ring the Bell.
Ring the Bell.
Ring the Bell es ese tema y en la dirección de Juanma Bajullo, ya decimos, una pequeña película con un final también muy sorprendente. Mm-hmm. Esas chicas guapísimas, esos chicos fantásticos. Uno de ellos estuvo
sí.
por aquí hace muy poquito, ¿eh?
Pedro
Herrero, de Lucky Dados, que mm-hmm. también... bueno, pues está metido en este proyecto. Escuchamos música, bueno, pues con un aire retro, música con aires clásicos y muy fronterizos.
Van a cambiar el ambiente.
Sí, sí, la verdad es que la van a organizar aquí buena hoy porque ya lo hicieron en su primera visita.
Así que la cosa promete y, por cierto, damos las gracias a Quique Viso, que ha sido el que está organizando todo este cotarro para
favor,
que vosotros
claro
lo disfrutéis.
Que sí. What's good for you, love's good for me. So we're telling him you sort of kisses.
Nosotros haremos un poquito de coro y de gogos, que nos veo ya todos moviéndonos al ritmo, ¿eh?
¿Sí? ¿Tú lo vas
sí.
a hacer? Ay, yo no me veo a la altura.
Hombre, ¿por qué no? Bueno, se lo bailamos, que eso no suena.
Bueno, y no
tú,
se ve.
Tú ve el vídeo, tú
que
ve
es
el
la
video.
Radio, que si se viera tampoco, ¿eh?
Mira el vídeo,
oye,
Belén, mira el vídeo.
Una cosa te digo, cada cual que se quite la ropa que quiera, que yo puedo bailar
vale.
esto con la chaqueta puesta.
Ahí, ahí.
Que no todo el mundo tiene tanto calor en
la
este
voz,
mes de
y el cuerpazo,
octubre.
No, no, solo lo tiene ella.
Exacto. Bueno, que
y luego las fotos en nuestro Facebook.
Lo tiene ella y también Irene Echeverría, ¿eh?
¡Hombre!
Qué altura,
¡hombre!
Qué
mujer elegancia,
estilizada,
es muy,
y,
sí,
pero
sí,
muy
sí.
elegante.
Y guapísima además también.
Sí. Hoy nos trae una obra que, mira, ya que estábamos hablando de cuerpos perfectos,
una
formó
obra
parte,
que empieza así, Chuchurrío.
Sí,
esto es Chuchurrío.
Y formó parte de una
peli
que decía 10, la mujer perfecta.
Todo un rollo. De bostezar,
es que se hace todo el rato,
¿verdad?
A ver luego si Irene Echeverría, creadora del violín.com, consigue animarnos un poco, porque a priori nos parece una obra como muy, muy siempre igual.
Es repetitiva.
Muy
bueno,
repetitiva.
Es que eso no es que nos parezca, es que es así.
Sí, pero que
es así.
Saque
luego
la cosilla para que nos guste
va
un poco
cambiando
más.
Un poquito.
Pero claro, el poder de Ravel es eso. Pretende convertirse, y lo consigue, en una orgía musical.
Ay.
Claro.
Tú estás últimamente
estaba poderes
la
como
otra
estaba,
que estaba
claro.
como estaba. Ahora la orgía. ¿Esto qué es?
Bueno,
no,
pero
hombre, siempre has asociado lo de Ravel también, ¿no? A,
sí,
al acto sexual.
Y vota también...
Nunca lo había pensado bajo
película,
ese punto de vista.
Hubo otra
para
película
marcar el ritmo.
Que
además de
poder
10,
sí,
la mujer
una
perfecta.
Película del 34, que se llamaba Bolero, se titulaba Bolero, porque esta música tenía un importante papel también. Era de Carol Lombard. ¿Vale?
Yo lo digo porque empiezan hay pocos instrumentos, empiezan
sí.
solamente tres instrumentos, que luego ya con Irene los reconoceremos, ¿sabes? Porque yo creo que uno es una flauta, yo creo, cuando empezaba ahí, en plan ahí, el bolero de Ravel. Y luego van, cada vez se van introduciendo más, y al final 32 instrumentos sonando a la vez.
Y
por eso ha pasado a la historia.
Y esta música, bueno, que sí ha pasado a la historia, además es una de las más interpretadas. Y yo he estado
hecho,
estudiando
es autor,
como
¿no? Seguro,
tú.
Claro.
He estado estudiando como tú.
Mira, mira, los dos estudiantes aplicados.
Claro.
¿Eh?
Hombre, es que queremos quedar bien ante
¿ya?
la profe.
Esto ya es una especie de a ver quién sabe más.
Yo
soy la de los oídos vírgenes para que Irene Echeverría me lo cuente todo.
Bueno, pero yo
lo que hago es poner los dientes largos a los oyentes.
Solamente os cuento que hasta el 1993
sí.
el bolero permanecía en el primer lugar de la clasificación mundial de derechos de la Sociedad de Autores, Compositores y Editores de Música de Francia. Y que cada año reporta 1,5 millones de euros de derechos de autor.
Uh-huh.
Y claro, no lógicamente, Maurice Ravel murió sin hijos. Y esto tiene tela también, ¿eh? Lo que pasó... Porque ahora ya es una obra que está...
Ahora veis la
claro.
boca al gusanillo.
Ha pasado,
es patrimonio de la humanidad,
cuando
por decirlo de alguna manera.
Pasan X años, según
¿sí?
la legislación de cada
ya
país...
Ya no hay derechos de autor.
Ya no hay derechos de autor, pero mientras los hubo, pues lógicamente... hubo, pues es que tenía un hermano, Eduard, que se quedó con los derechos de autor... pero luego Eduard se enfermó por un accidente de tráfico.
¿Y también se murió?
Y contrató a una enfermera.
¿Y se casó con ella?
No, porque su mujer, la mujer de Eduard, también estaba convaleciente de aquel accidente. Contrataron ambos a una enfermera y a su marido. Ay, es que tú ya estás pensando mal.
Yo sí.
Que hubo lío
que,
ahí.
No, fue natural.
Una cuestión así de como de gratitud, de familiaridad y de tal. Y entonces, al final, la heredera
fue la enfermera. Porque los cuidó muy bien.
Eso es.
Mira, fíjate.
No, también es una música que invita a cuidar.
¿Sí? ¿Tú crees?
Sí.
Pues nada, vamos a cuidarnos todos.
Venga. Ahuecando y la almohada.
Ay, bueno, Irene Echeverría vendrá luego a eso de la 1:15, 1:20 aproximadamente de la tarde. Podremos disfrutar de esas audiciones comentadas y nos contará muchas más cosas.
Venga, vámonos al matadero.
El bolero de Ravel.
Vámonos.
Bueno, no te pongas tan así, que tampoco ha sido para tanto, que los que tuvieron el accidente de tráfico fueron los el hermano y la cuñada. ¿Y están bien?
Que tengo ganas yo.
Bueno, ahora ya creo que no sé
bueno,
si estaban muy bien.
Bueno, estaban bien en su momento.
Belén, vámonos a la calle, de verdad.
Sí, pero no me digas vámonos al matadero, que suena fatal, aunque vayamos...
Al de Madrid, hombre.
Al matadero de Madrid.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Salimos a la calle, nos vamos a la casa del director, al matadero de Madrid, Belén, pero para contar además una historia a los oyentes.
Sí, una historia trágica. La erupción del Vesubio, seguramente la recordáis en el año 79, siempre hemos sabido que asoló Pompeya, pero también otra ciudad cercana, Herculano, con su ceniza sepultó la llamada Villa de los Papiros, que era una lujosa residencia campestre, estaba situada a las afueras de Herculano y se llamaba así, os lo podréis imaginar, pues porque alojaba una magnífica biblioteca formada por más de 1.800 papiros que resultaron carbonizados. Esta villa suburbana se extendía frente al mar y resulta que fue descubierta a mediados del siglo XVIII.
Y la Casa del Lector presenta hoy la exposición La Villa de los Papiros. Está organizada conjuntamente con el Museo de Arqueología Virtual de Herculano. Vamos a encontrar una reconstrucción virtual de las estancias de la única biblioteca de la antigüedad clásica que ha llegado a nuestros días. Vamos a redescubrir cómo abordaron la lectura y la escritura, por ejemplo, los romanos. Y lo que más nos despierta la curiosidad, os lo íbamos contando, os lo vamos diciendo durante toda la mañana, es conocer cómo es el único papiro desenrollado en su totalidad. Uh-huh. Mide más de 3 metros de longitud y ha viajado por primera vez desde la Biblioteca Nacional de Nápoles con motivo de esta exposición. Está aquí en Madrid, en la Casa del Lector, donde está la unidad móvil de Onda Madrid con Pedro Sánchez Noriega y Gloria Talavera. Gloria, muy buenas.
Buenas. Como decías, es la joya de la exposición, la primera vez que sale de Nápoles. Va a permanecer con nosotros en esta Casa del Lector hasta el 23 de abril. Y ahora estoy en el interior de lo que era esa Villa de los Papiros. Ajá. Con esta recreación espectacular que se ha hecho. Era una villa lujosa, suburbana, muy cerca de Nápoles y que fue sepultada, como decíais, por el Vesubio, 30 metros de ceniza volcánica. Madre. Incluso se pensó en trasladar todos aquellos papiros por su importancia, pero no dio tiempo. Y en el siglo XVIII muchos de esos papiros se encontraron apilados en cajas para posibles traslados, pero como decimos, no dio tiempo. Hemos estado recorriendo esas estancias y vamos a hablar a esta hora con José Vicente Quirante, que es el coordinador de la exposición. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Porque lo primero es introducir al visitante en lo que era esta villa. Una villa muy lujosa, se comenta que incluso pudo ser del suegro de Julio César.
Anda.
Eso es, la Villa de los Papiros es una de las grandes villas del mundo romano, estaba en Herculano, muy cerca de Nápoles, y si es famosa es fundamentalmente por dos motivos. Uno, porque allí se encontró la única biblioteca de la antigüedad clásica que ha llegado a nuestros días, los famosos papiros, y también un grupo escultórico de primer orden. Esos son los dos grandes motivos de la justa fama de la villa.
Bueno, y fue sepultada, como decimos, afortunadamente no le cayó ceniza, sí lava, y por eso se pudo encontrar esos papiros, aunque carbonizados, pero no se quemaron del todo.
Exacto, había una masa compacta de 20 y tantos metros que sepultaba a la villa por la erupción del Vesubio del año 1779, y eso permitió que en 1750 las excavaciones borbónicas, dirigidas por un ingeniero militar español, Roque Joaquín de Alcubierre, descubrieran esos papiros que son, en mi opinión, uno de los tesoros de la historia cultural de Europa.
Y pasando por estas estancias, sí, lo que estamos viendo es precisamente cómo era ese jardín en el que se disfrutaba, me imagino, de la lectura con textos filosóficos.
Eso es, el jardín de la villa era una recreación del jardín de Epicuro, por eso un sitio tranquilo, de ocio.
Al lado del mar.
Eso es, al lado del mar, una villa a pico sobre el mar, un espacio lujosísimo y que quería traer ese modelo griego a Roma. No olvidemos nunca que los papiros estaban en griego y por lo tanto la villa es un ejemplo excelente de la influencia enorme de Grecia en Roma.
Y por supuesto vamos a encontrar cómo eran los soportes de la escritura en la antigüedad, por eso todas esas tablillas, punzones, los tinteros, incluso cómo enseñaban a los niños en las escuelas, en las casas, a utilizar esos utensilios.
Nos fijamos tanto en el aspecto íntimo de la lectura como en la escritura pública de Roma y, por supuesto, en la educación. Afrontamos el tema de la lectura y la escritura desde todos los puntos de vista del mundo romano.
Y aquí vemos, por ejemplo, cómo se hacían las campañas políticas. Se pintaba directamente sobre los muros, no había problema.
Inscripción electoral, claro que sí, como los que pegamos ahora carteles en campaña, pues en su día eran las inscripciones, los grafitos, o sea que poco ha cambiado en 2000 años.
Y estas estelas que estamos viendo en otras estancias son auténticas, son reales.
Todos los objetos de la exposición son auténticos. La cifra de la exposición es ese mixto entre reconstrucciones virtuales y piezas arqueológicas de primer orden, que quieren dar a entender cómo la escritura estaba presente, no solo en las ciudades vesuvianas, sino en todo el Imperio Romano.
Vamos a pasar este túnel y vamos a avanzar 17 siglos. Llegamos al siglo XVIII.
Me marea un poco, Gloria.
Tranquilidad, que llegamos enseguida.
Vale.
Y llegamos al siglo XVIII, donde Carlos III manda a excavar para ver qué es lo que había ahí. No sé si se sorprenden con lo que se encuentran.
Se sorprende mucho porque nadie lo esperaba. Lo que hay en el 18 son esas excavaciones que en la exposición hemos llamado relectura y todo lo que se saca a partir de esas excavaciones. Proponemos tanto una relectura artística con los vaciados de las esculturas originales que se enviaron a Carlos III a Madrid.
Para hacer como una especie de catálogo de todo lo que había allí. Esas esculturas eran en bronce y aquí las tenemos en escayola.
Aquí la tenemos en escayola y aquí servían para la docencia, para que las generaciones de artistas españoles las pudieran copiar. Ese era su uso.
Y luego también tenemos esa relectura científica, porque claro, nos encontramos con los papiros. No sé si os podéis imaginar cómo estaban, porque había habido mucha ceniza, carbonizados, y se encontraban los expertos con el grave problema de cómo abrirlos.
Claro, nos encontramos con el papiro carbonizado, es un grumo. ¿Cómo se abre eso? Pues se abrió porque un escolapio muy avispado, muy listo, que se llamaba Antonio Piaggio, diseñó en el 18 una máquina fantástica que tenemos en la exposición para desenrollarlos.
¿Y cómo se abrían?
Bueno, era un sistema de tracción, un sistema de pesos y contrapesos, se cortaba un trozo del papiro, ahí se ponían hilos de seda, piel de intestino detrás para reforzar al papiro y a partir de ahí mucha paciencia para en unos meses abrir algún papiro.
Aquí tenemos un papiro abierto sobre esta máquina, pero decíamos la joya llega a la estancia donde nos encontramos un papiro entero de casi 4 metros de longitud. ¿Cómo se consiguió desenrollarlo?
Siempre con la máquina del Escolapio, de Piaggio, pero es un caso único porque el rey permitió que se conservara íntegro. El resto de los papiros que se abrían se cortaban porque se pensaba que así se conservaban mejor. Este se conserva íntegro, casi 4 metros de longitud, y solo por eso merece la pena venir a casa del lector y disfrutar de él.
Claro, porque es la primera vez además que sale de Nápoles, no ha salido ni siquiera de Italia. Aquí lo tenemos, nos imaginamos que el traslado ha sido complicado, y también tenemos aquí una plancha donde podemos ir posicionando nuestra mano para ver la transcripción.
Ha dicho el director de la biblioteca de Nápoles que es la primera vez que sale de allí, pero también la última. Así que todo el que quiera
hay que aprovechar,
que se dé prisa porque tiene 6 meses para verlo.
Por cierto, estamos hablando de la lectura, pero antiguamente, en aquella época, volviendo esos 18 siglos para atrás, leer un libro era realmente leer un papiro, y aquí aprendemos a ver cómo se leía. leían, ¿no?
Claro que sí, el papiro era el soporte principal de la lectura. Por lo tanto, como bien has dicho, leer un libro significaba leer un papiro, y aquí no solo los tenemos presentes en la exposición, papiros auténticos, sino que enseñamos a través de vídeos didácticos cómo se desenrollaban y cómo se leía.
José Vicente, y se cogía el rollo con la mano derecha, se desenrollaba progresivamente con la izquierda y luego quedaba todo el papiro en la mano izquierda.
Así es, todo eso lo van a aprender aquí.
Todo eso se aprendía, como decíamos, en la escuela. Y me imagino que Carlos III dijo, esto tiene que estar presente también con un catálogo que vamos a hacer, y esa estantería real, con todo lo que se averiguó, también está presente en esta Casa de Letras.
Claro, porque terminamos con una exposición bibliográfica con el proyecto editorial de Carlos III en Nápoles, y traemos todos los libros. Él, además de rey arqueólogo, fue rey editor, y ese programa lo presentamos aquí con primeras ediciones del 18, otro, creo, de los grandes motivos de interés de la exposición.
Fíjate si era importante saber leer, saber escribir, que nos despide la exposición un retrato. Se cree que eran campesinos, es un cuadro muy famoso de Nápoles, que lo que portan no son joyas en las manos, sino una tablilla y un papiro. Ellos querían darse importancia de esta manera.
A diferencia de nuestro tiempo, quien quería darse un tono en el año 79 se retrataba con un papiro y con unas tablillas, con instrumentos de escritura. Ya podíamos tomar ejemplo también hoy, pero es el retrato pompeyano más célebre, y una ocasión magnífica verlo en Madrid en nuestra exposición.
Bueno, la exposición se inaugura el 18 de octubre, estará abierta hasta el 23 de abril, así que hay tiempo, como decimos, para visitarla. Y lo importante además que se van a hacer muchas actividades paralelas. Si los niños y las familias quieren saber cómo se puede hacer un papiro, aquí vamos a tener esa oportunidad.
Claro que sí, que consulten la página web de Casa del Lector, que vendrán, podrán ver allí todas las los talleres infantiles, las visitas para colegios y el resto de actividades que alrededor de la exposición vamos a proponer.
Y me ha encantado leer, por ejemplo, otras de las actividades que decía, cuando los libros eran un rollo, que hablábamos de eso de los papiros. Y claro, ya para terminar vamos a saludar a Carlos García Gual, que es el coordinador, el comisario de la exposición, satisfecho con el resultado porque parece que nos hemos trasladado a esa época italiana hace ya unos cuantos siglos.
Bueno, muy satisfecho porque realmente la instalación está hecha con una elegancia y una amplitud enorme, ¿no? Las piezas son excelentes, que han traído los italianos del Museo de Nápoles y de la Biblioteca de Nápoles, pero como se verá, yo creo que es una exposición singular por la generosidad de espacio, por la manera en cómo están presentadas las cosas, el vídeo y lo demás. No hay un amontonamiento de objetos.
Claro, y se ha hablado mucho de Pompeya y del Vesubio, pero no nos habíamos fijado quizás en el detalle de la lectura.
Sí, es verdad, es verdad. Esta es una exposición un poco monográfica que se adecua muy bien a lo que es la Casa del Lector, porque esta es la biblioteca, la única biblioteca que se ha encontrado sumergida por la lava, etcétera. Claro, esta es una biblioteca que eran papiros y que están carbonizados, ¿no? No es como las bibliotecas orientales esas que son de arcilla, etcétera, ¿no? Sino que, aquí se parte de eso, pero hay también la visión del contexto. Esta estupenda villa de un millonario de la época, hay los bustos, las pinturas y todo el material ese de escritura, que es muy interesante eso de ver los punzones, las
tablillas. Y además los reales, los que se utilizaron en aquella época, que quizás ese también es el atractivo. Sergio Belén, hasta el 23 de abril, coincide el cierre
con el día del libro.
Con el día del libro, eso es la Villa de los Papiros, con talleres muy interesantes, con un ciclo de cine también abierto y gratuito al público sobre Nápoles en el cine, así que como nos recomendaban, podemos visitar la página web de Casa del Lector, porque son tantas las actividades que se han programado, empezando por la exposición, que yo creo que habrá para todos los gustos. Enseguida os mando la foto de ese enorme papiro.
¿Vale? 3 metros.
Sí. Muy bien. Y la compartimos aquí en nuestra página en Facebook. Oye Madrid, la unidad móvil de Onda Madrid con Pedro Sánchez Noriega y Gloria Talavera. Gloria, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Esos libros, que eran un rollo, pero en el sentido literal de la palabra, porque estaban envueltos, no porque no nos guste lo que hay dentro.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Hoy en Madrid. Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Moauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en el Moauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Al Moauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Ahí viene la plaga.
¡Hey, vértigo! ¡Hey, vértigo!
Nadie te quiere ya.
Quiero vender mi pasado.
Lo que te voy a decir lo he visto en tu pasado.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Este año Peletazo ha preparado la fiesta más terrorífica de Halloween. Más diversión, más locura, una noche de zombies. No te puedes perder la fiesta más monstruosa de Madrid. Peletazo, Different Restaurant, calle Juan Bravo 66, antiguo Pelemele, el de los teléfonos en las mesas.
Onda Madrid.
Esto, debatir récords, que cada vez está más de moda, es una de las cosas que a mí más me intriga.
No, es verdad, ¿eh?
Esto de que cada vez haya más personas que quieran pasar, ¿no?, a la posteridad, haciendo cosas variopintas y llamativas. Yo creo que por eso está bien que estos minutitos de radio los aprovechemos para intentar desvelar por qué una persona, por ejemplo, se dedica a aplastar sandías con la cabeza. Para llegar a 43 sandías aplastadas con la cabeza en un minuto y así pasar a formar parte de la edición del libro Guinness de los récords de este año de 2014. Bueno, ya del que viene.
Ya, claro, acaba de salir y como siempre, pues seguro que se va a convertir en una de las publicaciones más vendidas en todo el planeta. 55 años a sus espaldas lo avalan. Y en todo este tiempo, por supuesto, también nuestro país y nuestra comunidad también han aparecido en el libro Guinness de los récords.
No ha dado tiempo por cuestiones de edición, pero acordémonos que la semana pasada, y os lo contamos en este Hoy en Madrid, se batía el récord del altavoz más grande en el centro comercial Moda Shopping.
Un altavoz del que siempre salían mensajes positivos. Y es que estos son los récords que nos gustan, los optimistas también. Los solidarios, que yo creo que últimamente son los que más abundan, ¿no? Yo creo que se han debido poner de moda. Enseguida lo vamos a resolver.
Y lo vamos a hacer saludando a una de las juezas de estos Guinness de los récords. Ella es Ana Orford. Ana, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Ana. Oye, ¿los jueces de los libros Guinness de los récords tenéis sentido del humor?
Pues muchísimo, sí, porque nos hace falta un sentido de humor, sino, por ejemplo, trabajamos por a través del mundo y a veces el sentido de humor es muy importante.
Digo, claro, ¿no? Porque os encontráis con situaciones un poco variopintas, ¿verdad? Con situaciones un poco surrealistas, como el de la sandía. Pero claro, vosotros tenéis un papel serio porque el libro y los récords es una cosa muy seria. Quien lo pasa, lo pasa, y quien no lo pasa, no lo pasa.
Pues nos hace falta ser los dos, nos hace falta tener un sentido del humor y también a la misma vez ser muy serios, porque un récord es serio, tener reglas y la gente suele trabajar mucho para conseguir un récord, pero también a la vez los récords son muy divertidos y entonces nos hace falta ser los dos.
Hay que estar ahí pendientes de que todo vaya bien para que se pueda dar fe de que todo eso ha sucedido de esa manera. Nos preguntábamos, Ana, ¿cómo estamos en Madrid en esto de batir récords? ¿Somos valientes? ¿Nos atrevemos a participar? ¿Cómo anda Madrid?
Pues Madrid anda muy bien. Justamente estaba yo aquí la semana pasada por el megáfono más grande del mundo, como ya he dicho. Era por Bezoya, por el centro de Madrid. Era muy enorme y además la gente decía por el megáfono, no sé, mensajes positivos como me encanta ser padre o que vienen las vacaciones y cosas así. Entonces eso era muy bien. Y también hay otros récords que son más personales. Por ejemplo, conozco a un chico que se llama Israel Vivancos, que tiene el récord para el mayor número de taconazos en un minuto. Es muy impresionante, tiene como 1.300.
Madre mía.
Y él también aquí de Madrid.
Sí.
Oye, Ana, nos da a nosotros la impresión, ¿no? A nosotros que nos llegan muchas convocatorias de gente que quiere poner en marcha proyectos, iniciativas, que os llaman mucho, o es lo que nosotros pensamos, para intentar batir récords en iniciativas solidarias, ¿verdad?
Bueno, es que un poco de todos. Los récords lo hacen la gente, individuales, lo hacen negocios y lo hacen como por caridades. Entonces, un poco de todo.
Hay un poco de todo. Oye, Ana, ¿y cómo llega uno a ser juez del
Guinness de los récords? Ya, es una muy buena pregunta. Me lo pregunto cada día, pero ¿cómo esto y cómo hace que estoy haciendo este trabajo?
¿Y cómo lo hiciste?
Bueno, yo porque soy francesa, pero hablo inglés, español, italiano y alemán, entonces yo lo hago por mis idiomas.
Vale, importante hablar idiomas para ser juez, entonces.
Sí, porque como estamos en Inglaterra, Nueva York, en China, en la India, y que viajamos muchísimo, los idiomas son muy importantes. O sea, es que seas lingüista o que tienes una especialidad, es que seas en arquitectura o en por coches, o que sabes algo muy especial sobre un tema.
¿Y luego qué pasa? ¿Entras en la web del Guinness de los Récords y hay un apartado de contacta con nosotros si quieres trabajar o cómo?
No, es muy secreto. Ah. O sea, yo llevo allí en Guinness World Records hace 3 años.
Ya.
Y vi un anuncio muy chiquitito en un periódico, dice que si usted habla idiomas, especialmente el francés, por favor, que envíe su currículum.
Ah.
Y no había dicho Guinness ni nada de eso. Entonces yo envié mi CV, mi currículum, y me llamaron Guinness World Records, ah, hola, ¿no? Y dice, ¡ah, qué bien! Estaba más contenta. Sí.
Oye, ahora estás por Madrid. Luego, tu agenda, ¿qué te marca? ¿Dónde vas a ir? ¿Qué récords tienes pendientes ahí por estar ahí vigilante?
Pues esta tarde, pues, estoy ahora mismo en Madrid, he llegado esta mañana. Ahora me voy a hacer un récord esta tarde con langostinos. Esta noche salgo en la televisión para hacer un récord de de clavos.
Sí.
Estoy aquí también el día, bueno, mañana también.
Oye, ¿qué van a hacer con los langostinos? Me imagino que comérselos.
Bueno, pelear, más langostinos peleados en un minuto.
A ver quién consigue, hay quien tiene los dedos ágiles para pelar langostino. Claro, tú tienes que luego estar ahí fijándote bien, si de verdad los han pelado correctamente, si no se ha quedado nada, ¿verdad?, ahí.
Eso es, porque hay reglas, porque el pelear puede ser muy fácil, pero tiene que estar precisamente hecho. No se puede quedar nada y se tiene que hacer en menos de un minuto.
Pues como salgan de estos que salen malos, que es imposible despegar, despegar la piel, a ver cómo lo hacemos.
Yeah. Aquí la suerte también juega un factor importante, ¿verdad?
Bueno, la suerte sí, pero el entrenamiento sí también, porque el récord, una persona puede tener un talento natural que nadie lo puede hacer, pero el chico que yo voy a ver esta tarde se está practicando, entonces sí, creo que lo tendrá.
Bueno, pues
ahí,
deseamos suerte a esa persona que vive aquí en Madrid y que va a intentar el récord Guinness de pelar langostinos en un minuto.
¡Qué cantidad de récords que se deben debatir, pero prácticamente cada día en diferentes puntos del planeta! Tenemos ya la nueva edición del libro Guinness de los Récords de 2014. Y yo me pregunto, ¿están todos los que son o son solo los que están? Me refiero, ¿hay tantísimos récords que hay que seleccionar para que aparezcan en ese libro o entran todos?
Bueno, de récords tenemos más de 60.000, entonces es imposible
que
caen todos. Sí, entonces, cada año seleccionamos para que cada 3-4 años salga cada récord por lo menos una vez cada 4 años.
Ana, ¿alguna vez te vas a proponer batir un récord o tú como juez?
Bueno,
ya
me encantaría. Me encantaría, pero no puedo, porque estoy como suiza, tengo que estar neutral, entonces no puedo tener récords.
Yo creo que sí. Yo creo que vas a batir el récord de la persona que más veces se pregunta al día por qué me he metido yo en esto, porque soy jueza del libro Guinness de los Récords.
¿Y ustedes si podrían tener un récord? ¿Cuál sería?
Nosotros, los más simpáticos que hablan por la radio, vamos.
También es verdad. Ahí no nos gana nadie.
Vale.
Ana Orford, muchísimas gracias.
Bueno, quería decir
¿sí?
que me encanta Madrid y que Madrid es una ciudad, pero que de mi corazón.
Ahí, perfecto. Ya te has hecho un poquito madrileña, entonces.
Bueno, yo estuve, cuando era niña, vivía aquí un par de años, y me iba de marcha cada día. Y Madrid es como mi ciudad preferida a través del mundo.
Pues bienvenida de nuevo a Madrid.
Pues gracias.
Hasta luego.
Un besazo.
Ana Orford, jueza del libro Guinness, de los récords, del Guinness de los récords, y que aparecía... Esto a mí me ha llamado mucho la atención porque empezaré a mirar los anuncios de trabajo de una manera diferente. Hay que ser valiente también para contestar simplemente a un anuncio pequeñito, 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 en el que te dice simplemente que si sabes muchos idiomas, sobre todo el francés, que puede ser tu gran oportunidad.
Ella contestó al anuncio y es una de las jueces del libro Guinness de los récords.
Curiosidades que también hemos encontrado en esta organización, ahora feliz de la vida, pero eso, que puede costar el convertirse en juez.
www.ondamadrid.es.
Hay quienes me definen como un galán, alguien con armas de seducción. ¿Quieres conocer mi mejor secreto? Se llama Zouk Hotel, un lugar donde sorprender a tu pareja con una velada única e inolvidable. Un nuevo concepto de hotel donde cuidan hasta el más mínimo detalle. Piscina privada, jacuzzi, cama de agua y ahora con menú ejecutivo incluido. Tienes que vivirlo. Zoukhotel.com, a 2 kilómetro 28-200.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Hola, somos los de la mesa de al lado, ¿nos veis?
Sí, sí, mis amigas y yo estamos de despedida de soltera. ¿Y vosotros?
Sí, nosotros también, de nuestro amigo. ¿Nos vamos a vuestra mesa?
Sí, pero traed vuestra sangría.
Eso está hecho. Restaurante Espeletazo, Juan Bravo 66. Different Restaurant. Hola, to me, no, I don't think so. He was a trend, man, right now, I don't think so. Do this kind of man, oh, I'm a saint.
Madrileña Label, que nos visitó hace un tiempo, por aquel entonces estaban iniciando un proyecto, ha culminado en un disco que se titula Cinema y por eso ha vuelto.
Un disco que se presenta con una portada que desde luego Clara no pasa desapercibida.
Sí, en ella aparecen los cinco integrantes de Label con caretas de cinco músicos de referencia: Elvis, Jim Morrison, Amy Winehouse, Kurt Cobain y Johnny Cash. Sus cabezas son atravesadas por una bala. Una puesta en escena muy cinematográfica, como nos anuncia pues, el título del disco. Tiene mucho sentido, claro.
Porque música y cine tienen una conexión muy importante en Label.
Porque respaldando este proyecto está el realizador Juanma Bajulloa, que les ha producido y que ha rodado el videoclip de su primer sencillo, Ring the Bell.
Clip que es una pequeña peli, una con una estética muy muy cuidada, muy de género, tal y como es también la música de esta banda, un sonido impecable que nos remite a los años 50 y 60, un sonido fronterizo que desde luego nos ha encantado. Y aquí tenemos con nosotros a Alicia Montesquieu. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal, Alicia?
Bienvenida. Gracias. Que tenemos al resto de la banda en camino.
En algún punto de la carretera.
Sí.
Hoy es un día un
servicio
poquito
público
accidentado. Lo comentábamos antes, ¿verdad? Decíais la niebla quizás y están llegando. Ha habido un accidente, espero que no sea muy grave, con víctimas de nada de eso en la carretera y están parados.
Ellos, ¿por qué carretera venían? Para así la gente que esté por la zona lo sepa, la evite.
Pues no tengo ni idea.
Bueno, luego lo vamos diciendo.
Vamos
atentos
a investigar al respecto.
¿Qué, cómo estás? Me refiero.
Bien,
pero ya claro. Antes era un proyecto el disco, la última vez que vinisteis, tenéis muchas ganas, ya es una realidad.
Ya es una realidad, sí, estamos súper contentos con nuestro discazo.
Aunque haya niebla.
Aunque haya niebla. Sí, sí, os prometimos que volveríamos cuando tuviéramos el disco y aquí estamos, muy contentos con Cinema, sí.
Además es un disco muy soleado, tiene para estos días así otoñales, la verdad es que escucharlo pues nos traslada totalmente a otros escenarios porque tiene este sonido, ¿no? Este sonido del que ya hemos hablado, sonido retro, sonido fronterizo y muy de peli. Háblanos, por favor, Alicia, de ese videoclip que nos tiene a todos.
Mira, llevan dándome una mañanita. Menuda mañanita.
Yo vuelvo a repetir que la gente que quiera ver el vídeo, vea vuestra web y todo, que escriba, ¿eh? La Belle, que como esto es la radio y no lo ven escrito, pues La Belle, ¿verdad? Y ahí
La Belle Rocks, sí, todo junto, La Belle Rocks. Y el videoclip Ring de Belle, que es nuestro single, lo pueden ver en YouTube.
¿Y esto
en YouTube.
¿Cómo fue el rodaje? Porque además, bueno, tú también eres actriz,
claro.
Y estaba Juanma Bajulloa ahí también dirigiendo, con lo cual, bueno, pues tenemos ahí el resultado, una pequeña peli. Con su desenlace que no vamos a desvelar.
Si no lo digas.
Nunca se cuenta el final de las pelis.
Pero tenéis que verlo.
Es muy fuerte, es muy fuerte. Pues, todo empezó un poco con la propuesta de Juanma de apoyarnos y producirnos ejecutivamente el disco. Musicalmente está producido por David Cano y por Fernando Montesinos, dos grandes de la música de este país. Y Juanma se involucró muchísimo en el proyecto hasta el punto de que, bueno, la portada, por ejemplo, es idea suya. Es una portada bestial, nos encanta. Y la propuesta también era hacer el videoclip del single. Y bueno, ya sabéis cómo rueda Juanma. O sea, sí. La idea era cada canción del disco que fuera un pequeño tráiler. Por eso la primera que hicimos para el calendario Larios, que es Fire, es un tráiler de una película de los años 40. Y Ring the Bell es como un tráiler de una película tarantiniana venganza, ¿no?
Lo es. Y es que además Juanma Bajulloa hizo algo aquí en el cine que fue traer, bueno, pues una factura más parecida al cine de género, al cine que habíamos visto, bueno, pues en Hollywood y que aquí en España pues no era por aquel entonces tan habitual. Y La Bell creo que hace un poquito lo mismo. En ese sentido, nos trae un sonido muy depurado, un sonido que no es tan habitual tampoco en la escena en España, ¿no? Y que nos puede remitir más pues a bandas de otros tiempos y de otros lugares.
Sí, exacto. Tenemos muchas influencias. ¿Quién no tiene influencias americanas o inglesas, que es la música que realmente escuchamos junto a la española o la europea, ¿no? Pero sobre todo americana e inglesa. Hemos querido ser muy sinceros con lo que nos ha salido. Este disco es un disco de entraña, un disco de emociones, de historias con las que nos podemos sentir todos identificados, que cuentan cosas con personajes. Y tiene ese sonido porque nosotros bebemos, los integrantes, tanto Pedro Herrero como Carlos Mirat, como Meia Leán, como yo, bebemos de esas fuentes, ¿no? Entonces, es un poco fronterizo, sí, es un poco... Algunas canciones son melancólicas, otras son muy alegres, aunque estén contando te voy a matar porque me has hecho esto, me las vas a pagar todas, como Ring the Bell. Pero sobre todo es un disco muy honesto y con muchísima emoción.
Influencias, por eso no decíamos la portada, Elvis, Jim Morrison, sí. Amy Winehouse, Kurt Cobain, Johnny Cash. No sé si faltaría alguna careta más por ahí.
Bueno, pues faltarían unas cuantas, sí, pero tuvimos que elegir entre todas las influencias que teníamos y habéis dado en el clavo, justo con la portada, porque lo que quiere decir precisamente es eso, ¿no? En la portada yo me disparo y la bala atraviesa a los integrantes del grupo con todas las influencias que tenemos porque todos componemos, todos somos uno. Y le salen los sesos a Pedro Herrero, que es mi alter ego un poco en el grupo y con el que más compongo y con el que más trabajo, ¿no? Y se llama Cinema porque es la cinemática, básicamente, ¿no? Atravesar todas las cabezas.
Ay. Bueno, te voy a explicación.
Es un poco sangriento, sí, pero así somos.
Es chulo, pero así casi es peor imaginárselo. Así a través de la radio, ¿no?
Sí, lo de los sesos a estas horas es raro, ¿no?
Bueno, pero luego con la estética que tiene, claro...
Claro, es diferente, por eso lo digo. Es distinto verlo que escucharlo e imaginarlo.
La puesta en escena en todos los sentidos está muy cuidada. También en vuestros conciertos, desde bueno, pues de los detalles que pueden parecer más pequeños, pero que al final visten mucho, como puede ser pues lo que lucís, ¿no?, en el escenario, hasta la actitud y todo el envoltorio, ¿no? Es importante también.
Sí, Clara, porque nosotros cuando iniciamos este proyecto pensamos que lo que no había en España precisamente eran bandas de rock que tuvieran una presencia cuidada, una puesta en escena cuidada, y que nosotros pensamos que cuando te subes al escenario todo es show, desde el minuto cero. Desde que te subes a coger tu guitarra o te subes a coger tu micrófono, la gente ya te está mirando. Yo vengo del teatro, del cine, entonces he dado con compañeros que piensan lo mismo que yo. Entonces sí, bueno, tenemos cambios de vestuario, tenemos bromas, cosas, sí, mucho show. Al final casi siempre acabamos abajo con el público tocando con ellos y formamos una buena, sí.
Y hay canciones en el disco. Hay una, por ejemplo, que tiene título también de película. No sé si es coincidencia, Dead Man.
Dead Man, sí, sí.
Que también tiene título de una película fabulosa de Jim Jarmusch, creo recordar. Uh-huh. Estoy yo tirándome un poco a la piscina, pero creo recordar que sí. Y que suena así.
Un segundito.
Ahí.
Estamos peinándola.
I see the devil hiding in your eyes full of lust.
Esta no es Dead Man, pero...
Pero es muy sugerente, ¿eh? Yo aquí me estoy imaginando como mucha picardía.
Bueno, pues...
Fíjate, Seven Angels, los siete pecados capitales. Toma ya.
Sabía yo que íbamos por el mal camino o por el buen camino, según se mire, que suena bien.
Y esta es otra de las canciones importantes del disco también.
Sí, esta es
Dead Man. Y aquí tenemos a Dead Man, ¿eh? Que aquella película era una de vaqueros, además... Un poco al estilo.
Mira, pasa la cosa esta que siempre sale.
Es verdad.
Sí, cuidado. Sí, rodando.
There are too many notes in the skin. There is holding him in this desecrated ocean, yeah. It happens since I saw you on me. If it was before, but I'm sure I can live your eternity of love. There are too many notes all at once, waiting for the man to kill my heart with no mercy. It happened since I saw you, or maybe it was before, but I'm sure I can live your eternity of love. On the road to love, I saw that for me. On the road to love, I saw that was. So I fell in love on the road to love, so he broke my heart.
Bueno, fijaos que estábamos ahí perdidos en esa calle desierta, en pleno oeste. Hemos visto pasar la bola esta que siempre se ve en todas las películas y de repente ahí a lo lejos.
En una diligencia.
¿A quién nos hemos encontrado? ¿Quién ha aparecido de repente? Tremendo, tremendo, tremendo. Alicia, que hemos encontrado a tus compañeros, por fin ha salido de la carretera.
Os presento a Pedro Herrero y a Meya León.
Hola, buenas tardes.
¿Qué ha parecido?
A ver, contadnos, que nos faltaba el dato. ¿En qué carretera estabais?
¿Dónde estabais? ¿Qué ha pasado?
En la M40.
¿En la M40?
¿Altura?
Más o menos.
No, altura, estábamos como para mirar las alturas.
Esperábamos que había un accidente, que ya se podía circular, ¿no?
Sí, en principio no había problema.
Vale.
Una road movie. Eso es lo que habéis
bebido,
un poco
tirado
hoy. Al final estáis aquí, estábamos hablando de este disco, de todas esas influencias, de la bala que os atraviesa la cabeza en la portada.
Momento bala, digo que bala. Digo, ¿qué pasa ahora?
Pues
¿qué
siento decirte que son tus sesos los que salen, que te has enterado mal rollo.
Sí, ya lo sé, ya lo sé.
No se quedó mal.
Se conserva bien,
Se ha notado.
Sí, lo que es el maquillaje, los efectos especiales.
Bueno, que le preguntábamos, ¿no?, a Alicia, ¿no?, que qué tal, nos lo comentaba ella, ya que el disco es una realidad. Es decir, la última vez que hablábamos era un proyecto, estabais tocando, pero a ver, en tu caso, Pedro, cuando has visto esto ya es así, esto ya es palpable, ¿qué sentiste?
Mucha alegría, porque ha sido mucho trabajo. O sea, hemos estado mucho tiempo desde que nos conocimos, Ali, May, con Carlos, y verlo como lo hemos trabajado. Ha sido todo un trabajo, supongo que lo habrá dicho Ali, pero muy de ensayo. Entonces, me parece que va a llegar, y cuando llegue, dices, por fin, ya cuando tienes en la mano, dices, es un flipe. Y cuando el otro día en la Sala Sol, cuando pudimos tocar y presentárselo a toda la gente, y vimos que fue muy bien y que la gente se quedó encantada, fue... Perfecto, ha ido bien, ¿vale? O sea, ha compensado todo.
Claro, ese es un trago que hay que pasar, ¿no? Okay. Al principio la puesta en escena y de repente cuando todo va bien dices, bueno, pues esto que teníamos nosotros en la cabeza, porque me imagino que, claro, todo el trabajo de campo al principio, el proyecto, algo tan diferente, como decíamos, como comentábamos con Alicia, de lo que estamos habituados a consumir, ¿no?, en este país como música nacional, pues ha calado.
Sí, es verdad. También... a pesar de todo, estábamos tranquilos porque es un proyecto que llevamos preparando mucho tiempo, ¿no? Entonces, hemos dedicado mucho tiempo a los detalles, a cosas muy, muy minuciosas, y bueno, la verdad es que estamos muy contentos. Estamos...
Y lo habéis ido, funcionado además, muy bien, testando, ¿no? Poquito a poco.
Sí, poco a poco, ¿no? Al llegar a Sol ya llevábamos varios conciertos anteriores y la verdad que el feedback con el público siempre ha sido muy bueno. Estamos muy contentos.
Bueno, esa presentación ya ha pasado. No sé si tenéis a la vista algún otro concierto aquí en Madrid próximamente o en meses venideros. De momento
no. Madrid de momento no, porque ya sabéis que si se presenta, nos presentamos en Sol y bueno, afortunadamente llenamos. Y volver otra vez a Madrid, aún pasarán unos meses hasta que volvamos.
Bueno, pues nada, estamos...
Que la gente vaya disfrutando.
Claro, ahora nos vamos a las Españas, a hacer las Españas.
Disfruten, que vean los temas y cuando vengamos a Madrid pues será algo más grande que el Sol y será... Y disfrutaremos más porque habrá más gente, la gente se sabrá las canciones y no sé, será... Y habrá temas nuevos porque no paramos, es decir, ajá, que hemos hecho temas nuevos... Hay temas muy, sabes, que también se van alejando un poquito, o sea, todo va, no paramos, la verdad, estamos muy contentos, muy contentos.
Vais uniendo en esas caretas las influencias, ¿no?, sí, que van llegando y
a mí
la
Kurt Cobain me viene de refilón, pero bueno, va,
sí,
venga, va.
Pero si llevas la de Johnny Cash, tío.
No, pero está ahí Kurt Cobain cerca.
¿Qué pasa? Pedro, May, Alicia, muchísimas gracias.
A vosotros.
Perdón, no pasa nada, es lo que tiene el tráfico en Madrid, que a veces suceden estas cosas.
Así es Madrid.
Con la Bel, llegamos hasta las señales horarias, después seguimos los de hoy en Madrid. Sexy man, and you will love all my clothes and my walk in the church.
Es la 1:00 de la